Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javier, amigo de una gran persona. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Si es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con un gran tipo, Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Los hay con suerte. Los hay a quienes les funciona la estrategia del silencio, ya sea por cara dura, por inteligencia aplicada, por estrategia o simplemente porque tienen más morro que 100 negros cantándolo en Liyu. Los hay que aguantan sin vergüenza alguna en sus puestos, con un par de tesis. Y los hay que no, que dimiten porque les pillan con el carrito del helado. Concepción Canoira, directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid, dimitió la pasada noche, una hora después de que ABC publicara que revelara el plagio de su tesis doctoral. Firma Javier Chicote. Canoira, que ayer reconoció a este diario haber copiado algunas frases como en todas las tesis de este país, dijo, presentó su renuncia a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que la ha aceptado, comillas, convencida de que todos los altos cargos de la Consejería de Educación y Juventud deben dar ejemplo a los estudiantes de la región. La tesis se tituló Marketing Global, Estudio Internacional de los Hábitos de los Nuevos Clientes. La doctora Canoira copió a otros autores sin citarlos en páginas enteras, no puso comillas en infinidad de párrafos y hasta copió y pegó textos de páginas web como El Rincón del Vago y la Wikipedia. Además de estas faltas de integridad académica, el plagio en sí, la tesis cuenta con otros muchos defectos de forma, cuentan. La ya exdirectora se doctoró en la misma universidad, la Camilo José Cela, y en el mismo departamento que Pedro Sánchez. ¿Te acuerdas? Solo 4 días después que él, 30 de noviembre de 2012. Canoira ha remitido su carta de dimisión al consejero de Educación, Enrique Osorio, en la que dice que no quiere que estos acontecimientos y la difusión mediática de las noticias en torno a su tesis, por muy injustas que sean, tengan ninguna incidencia sobre el proyecto que el gobierno de la comunidad está llevando a cabo. Califica su etapa como breve pero intensa y expresa su deseo de retomar otros proyectos profesionales en el sector privado. Ahora recuerda. El presidente del Senado también plagió en su libro Premio Espasa de Ensayo 2010, Amo luego existo. Contiene reflexiones filosóficas y otros pasajes copiados, literal, sin cita, de las hagiografías del sacerdote Alban Butler o de 2 obras de Antonio Damasio y Franco Berardi, obras sobre Spinoza y la infidelidad. Además, Manuel Cruz, presidente del Senado y catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona, plagió a un mínimo de 9 autores en su manual Filosofía Contemporánea, publicado en 2002 y reeditado en 2010. Este político, profesor, presidente del Senado, copió y pegó párrafos completos, sin citar ni entrecomillar. Amo, luego existo. Ahí, Los filósofos y el amor, 2010. Es el libro con el que Manuel Cruz, presidente del Senado y catedrático, obtuvo el que quizás sea su mayor reconocimiento literario, el prestigioso premio Espasa, de ensayo, dotado con 30.000 eurazos para más inri. Y un tercer caso, por si se nos ha olvidado. Pedro Sánchez tituló su tesis Innovaciones a la diplomacia económica española, análisis del sector público 2000-2012. Para más cachondeo, obtuvo calificación de sobresaliente cum laude. Sobre este caso, el de Sánchez, se comprobaron varias cosas. Por ejemplo, que Moncloa mintió sobre el uso de los filtros y controles de calidad. Que la tesis firmada por Sánchez fue escrita, y plagiada, claro, por otro u otros amigotes altos cargos del por entonces Ministerio de Industria de Miguel Sebastián. Y se comprobó que en esa chapuza constaban párrafos clavaditos, hasta las comas, de informes oficiales del Ministerio. ¿Cuáles son las diferencias entre los casos de Concepción Canoira, Manuel Cruz, Pedro Sánchez o aquella ministra de Sanidad, Carmen Montón? Pues que ellas dimiten y ellos no. ¿Por qué Sánchez y el presidente del Senado siguen en sus cargos tan pichis? Muy fácil, porque les da igual. Porque saben que en esta sociedad nuestra, quien resiste, gana. Digamos que por encima de la dignidad y de la verdad están la estrategia y la soberbia. ¿Y sabes qué? los periodistas tenemos parte de culpa, porque olvidamos las cosas. A propósito o no. Damos carpetazo y si te he visto no me acuerdo. Me imagino al Iván Redondo de turno diciéndole a quien le contrata: ni caso, Pedro, tú ni caso, ya se les olvidará, nosotros a lo nuestro. Y me imagino al presidente del Senado pensando: ¿qué hago, dimito? Vamos, anda, si no dimite el jefe, ¿por qué lo voy a hacer yo? También tiene culpa el conjunto de la votancia, ¿eh? El electorado, el común de los mortales y los pagadores de impuestos que perdonamos lo imperdonable. Y peor aún, se perdona según quién. Y ahí están los dos, en la ONU o en el Palacio del Senado, y una directora general de la Comunidad de Madrid en su casa, dimitida por lo mismo. Diferencias que ellos aguantan hasta que se nos olvida, y ella no. Que a ellos se les perdona, y a ella tampoco. Que Sánchez y Manuel Cruz van de progresistas y reformistas, y Concepción Canoira, anda, es del PP.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este jueves 3 de octubre. Los aranceles de Estados Unidos tendrán un impacto de 1.000 millones en las exportaciones españolas.
El ministro de Agricultura se va a reunir con los sectores afectados en los próximos días. Más de 1.200 empresas se van a ver afectadas, especialmente las dedicadas a la producción de vino, aceite de oliva y aceitunas.
Boris Johnson pide a Bruselas voluntad para evitar un Brexit duro.
La Unión Europea ya ha advertido al primer ministro británico que su última propuesta no ofrece las garantías necesarias para salvaguardar la frontera entre las dos Irlandas. Ambas partes van a volver a reunirse el martes.
Sánchez propone un único debate electoral televisado a 5 para el 4 de noviembre.
El PP le reclama además un cara a cara con Casado y pide que los debates se celebren después de que se publiquen los datos de paro de octubre. También Ciudadanos y Podemos apuestan por dos debates.
La familia Franco pide al Supremo una aclaración de la sentencia.
Solicita que se especifique qué sucedería si el prior del Valle de los Caídos vuelve a oponerse al traslado de los restos. De momento, el gobierno ha aplazado a las próximas semanas la decisión de poner fecha a la exhumación.
El gobierno destinará 300 millones para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook.
El plan incluye medidas como rebajar las tarifas de los pasajeros y los precios de los vuelos a Canarias y Baleares. Varios hoteles canarios han anunciado un expediente de regulación de empleo entre sus trabajadores.
4 personas asesinadas en un ataque contra una comisaría de policía en París.
El agresor es un funcionario de las fuerzas de seguridad francesas que trabajaba en ese mismo lugar. El hombre ha utilizado un cuchillo de cerámica y todo apunta a que la causa del ataque es un asunto interno.
Aumentan a 27 los muertos durante las protestas en varias ciudades de Irak.
Hay además 1.500 heridos en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las autoridades han extendido el toque de queda a 4 provincias.
El violador del ascensor se declara culpable de 4 delitos sexuales en Madrid.
Ha pedido perdón por los hechos y ha solicitado ayuda para frenar sus impulsos. Pedro Luis Gallego salió de prisión tras la derogación de la doctrina Parot. Cumplía una condena por matar a 2 jóvenes y agredir a 18 mujeres.
Confirman que el cráneo encontrado en aquella caja en Castro Urdiales pertenece al hombre desaparecido.
Esta tarde ha terminado la inspección de la casa que compartía la pareja. La mujer se encuentra en prisión desde el martes y los investigadores trabajan para localizar el resto del cuerpo en un vertedero.
Detenida una mujer china en Valencia por agredir a sus 2 hijos.
Los vecinos denunciaron que escuchaban los gritos y los golpes a los pequeños de 8 y 5 años. La mujer utilizaba un matamoscas y los niños tenían marcas de los golpes por todo el cuerpo.
En los deportes, en juego una nueva jornada de la Europa League.
Acaba de comenzar la segunda parte del CSKA de Moscú 0, Español 0, y a las 9 el Sevilla, Apoel Nicosia y el Krasnodar Getafe. Hoy ha comenzado la Euroliga a partir de las 9, Real Madrid Fenerbahce. La Federación Española de Atletismo además ha enviado un nuevo escrito para que se estudie el incidente sufrido por Orlando Ortega en la final de los 110 metros valla.
¿El Fenerbahce dónde es? ¿Mamen?
No,
te has leído deportes.
El de Fenerbahce. Turquía.
Qué chivato eres.
No, a mí no me mires.
Qué chivato. ¿Y el Apoel?
Nicosia.
¿Ya, y eso?
Chipre.
¿Y el Krasnodar?
Ay, madre mía, qué examen de geografía. Espérate, que Antonio no se acuerda.
Ya, o sea, que era el que te estaba soplando todo. No levantes la mano. Seré yo. Repsol no está en la previsión del tiempo, con Belén Montes.
Mañana viernes seguiremos con tiempo anticiclónico en todo el país. Tan solo podrán acumularse algunas nubes en el extremo norte que descargarán lluvias débiles al final del día. Las temperaturas descenderán únicamente en Canarias, Galicia y área del Cantábrico, mientras que seguirán siendo elevadas en el resto, y el viento únicamente soplará con fuerza en el archipiélago canario.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El rey Felipe VI en el foro La Toja Vínculo Atlántico, Nekane.
Ha sido el encargado de inaugurar este encuentro donde ha lanzado un mensaje, conservar lo conseguido hasta ahora.
Ahora se trata de valorar y conservar todo lo positivo que hemos recibido y de mejorar preparando a nuestras sociedades para afrontar con éxito los nuevos desafíos. Todo ello prestando siempre una atención especial al imperativo ético, político y social que supone afianzar unas sociedades inclusivas donde nadie se quede atrás.
Hugh Elliot es el embajador del Reino Unido en España y ha estado aquí con Herrera en COPE.
Y ha pedido tranquilidad tanto para los españoles que viven en Reino Unido como para los británicos que están en nuestro país.
Haya o no haya acuerdo, sus derechos estarán protegidos, tanto los gobiernos británicos como españoles. Y estuvimos en conversaciones ayer con el Ministerio de Exteriores sobre estos temas. Tenemos ese compromiso, así que yo creo que pueden estar tranquilos y realmente soy optimista para el futuro.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Hoy se ha pronunciado públicamente sobre la exhumación de los restos de Franco. Ha sido en el pleno de la Asamblea Regional.
¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. Así que sí, a mí me espanta la ley de memoria histórica y me espanta tener que remover heridas o abrirlas.
Pero a lo mejor se ha pasado, ¿no?
Un poco.
No sé. John Bercow es el speaker del Parlamento Británico.
Se le va a hacer a este hombre largo todo el mes de octubre, hasta que llegue ese día 31. Están siendo días intensos en la Cámara y se ha quedado sin voz cuando llamaba al orden una vez más a los parlamentarios.
Order. Questions for the Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport. It won't last long, don't worry. Simmons Cable.
Está un poquito de miedo, ¿eh? Pobre cualquiera macho. Lleva la
pobre
contraria.
Hombre. Pobre hombre, eso hay que guardarlo en el archivo. Esa sí, es muy sí. Buena. El sonido musical. Elton John.
Va a hacer parada en Barcelona en su gira de despedida. Van a ser los días 2 y 3 de octubre de 2020. Las entradas salen a la venta este 10 de octubre.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Habláis del anuncio que ha hecho Sánchez de que solo participará en un debate electoral.
Y nos dice Juancar que ¿por qué no se abran todos esos debates? Que todos tenemos ya claras cuáles son las propuestas de cada partido. Pedro, un único debate, ninguno más. No es necesario escucharles decir lo mismo una y otra vez. También dice Verónica que si sirviesen esos debates para dar explicaciones convincentes o propuestas en nuestros problemas, vale, pero que no lo van a hacer. Y Ángel, comentabas a las 7 que Sánchez había confundido el jamón serrano con el jamón ibérico. No ha pasado desapercibido para los oyentes y menos para los que son de la zona. Vamos a escuchar una opinión, una nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Que Sánchez ha estado en Zafra, en un pueblo de Extremadura, y que ha comido jamón serrano. Jamón jamón serrano, para que se entere el señor Sánchez, no existe en Extremadura. En Extremadura existe el jamón ibérico de bellota. Este señor no sabe ni lo que se cría en Extremadura, no tiene conocimiento de la Extremadura.
Está cabreado, le ha dolido.
Es que no me extraña. No, pero no es que lo haya comido él, a mí me da que él no come el serrano. Es que dice que se lo dieron al chino, al presidente de China. Pues que eso. Se fue maravillado. Anda, que le dan del bueno.
Uy, imagínate, ya. Se queda a vivir aquí.
Madre mía, qué chapuza. En fin, tiempo de análisis. Soy con Maite Alcaraz y Jorge Bustos. A eso de las 10, las 9 en Canarias. En el tema del día hablamos de los aranceles que va a imponer Estados Unidos a algunos productos y que afectan directamente a empresas y productos españoles. ¿Subirá el precio del aceite, el queso, las aceitunas? ¿Cuáles son las consecuencias? Evidentemente, ¿se exportará menos? Lo analizamos a partir de las 9 de las 8 en Canarias.
Mensajes que estamos pendientes de ellos en facebook.com/lalinternacope. También podéis escribirnos en @expositocope. Te escuchamos tus opiniones en el WhatsApp de La Linterna. Notas de voz en el 600-544-555. Y también puedes pasarte por Instagram por exposito-cope.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Esta mañana hemos conocido una de las operaciones más importantes desarrolladas en España en los últimos años contra la trata de seres humanos. En concreto, en este caso dedicada a la explotación laboral. Hay 16 detenidos, 5 investigados, las víctimas, 145 identificadas, pero ojo, podrían llegar hasta 600 personas. Llegaban a España desde Europa del Este con la promesa de un futuro económico mejor. Todo mentira. Aquí se encontraban con sueldos de 20 céntimos la hora, condiciones de semiesclavitud, viviendas infrahumanas. Algunas incluso eran castigadas sin comida durante días. Bien, la Guardia Civil, según ha podido saber nuestra compañera Lorena Fernández, ha seguido el rastro de esta organización delictiva. Todo comenzaba en Moldavia, donde la red captaba a las víctimas que podían ser hombres, mujeres e incluso niños. Les prometieron una vida mejor si venían a España. A partir de ahí, llegaban a nuestro país en autobuses de línea regular con documentación falsa. De hecho, les hacían repetir sus nuevos nombres para adaptarse rápidamente a su nueva identidad. Si no lo hacían bien, castigados. Ya en España, como te digo, la vida era durísima. Eran enviados a campos de cultivo en Jaén, Huelva, Córdoba, Albacete o Badajoz para ser explotadas en las campañas de recolección de la aceituna, la fresa o la uva. Todo estaba perfectamente cubierto. Los empresarios que las contrataban no sabían que estaban haciendo algo ilegal. Pagaban a la red el salario mínimo y a las víctimas, como mucho, les llegaban 100 o 150 euros. Una explotación laboral a la que se le unía también la sexual a muchas mujeres. Eso en el trabajo. Pero para vivir, lo hacían en chabolas donde soportaban altísimas temperaturas y hasta convivían con ratas. Una organización que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, hasta sexual, que habría llegado a facturar 1 millón de euros al mes. De las 145 víctimas detectadas hasta ahora, se ha conseguido identificar y liberar a 18 de ellas. Además, varias ONGs y un empresario de la provincia de Huelva se han hecho cargo de ellas integrándolas plenamente con todos sus derechos. Ahora sí, en el ámbito laboral. Lo siguiente en La Linterna, confidencial.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Si tuvieras que escoger un lugar de tu casa para quitar un 30%, ¿elegirías la cocina? Donde realizas tus legendarias lentejas y la paella de los domingos. ¿Y dónde está la nevera? ¡Ay, la nevera! Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial. Hoy toca hablar de economía. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, Pilar, hoy es un día de muchos números. Para cuentas las que están haciendo tras la histórica sentencia de la OMC, en la que autoriza a Estados Unidos a poner aranceles a productos europeos. Hablamos de 7.000 millones de euros.
De dólares, 6.800 millones de euros. Y todo esto resultado de una investigación que concluye que Europa ha dado ayudas ilegales a Airbus, quién lo iba a imaginar, ¿verdad? Y que los países más afectados...
¿Eso es ironía?
Sí, un poco. Bueno, que en la radio no se nota.
Avisa, sí.
¿Y quiénes son los más afectados? Pues los países que forman parte del consorcio, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido. Y en España pues hay una preocupación máxima, como llevamos contando todo el día.
Uh-huh. ¿Es normal que ante unas ayudas a industria aeronáutica, quien paga el pato sean los del vino y los del aceite?
No.
Ya, por eso.
No es normal, pero nada en la administración estadounidense en estos días es normal.
Ya.
Y por lo tanto ellos deciden que en una guerra comercial, y ellos entienden que esto de las ayudas tanto a Boeing hace unos años como ahora a Airbus forman parte de la guerra comercial, y por lo tanto la derivada de la guerra comercial afecta a aquellos productos que te hacen más pupa.
Uh-huh. Sectores, aceite, vino, el queso... Esto puede suponer un daño enorme para muchísimas empresas.
Sobre todo por el esfuerzo que han hecho en los últimos años, Ángel, que se han internacionalizado el aceite español, el vino, las aceitunas. Con la crisis que hemos vivido en España, muchísimas pequeñas y medianas empresas se fueron, y sobre todo se fueron a Estados Unidos. Hay muchas empresas que lo han hecho muy bien en Estados Unidos y que ahora se van a ver penalizados de una forma realmente extraordinaria. Unas pérdidas de unos 700 millones de euros, aranceles, ya lo sabe todo el mundo, del 25% al vino, al aceite y también al queso, que se suman a los aranceles que ya se pusieron a las aceitunas, y que estos gravámenes pues entrarán en vigor, si nada los remedia, el próximo 18 de octubre. Este mes está siendo tremendo.
No, este mes, es que el 18 de octubre es pasado mañana. Oye, no sé, a lo mejor alguien lo remedia, de todo saber si hay ayudas o no, o efectivamente se da la vuelta, porque hablando de Donald Trump... Por cierto, hoy el gobierno ha anunciado que mañana aprueba ayudas de 300 millones de euros para los afectados de Thomas Cook. No sé si son peanuts, que se dice muy cursivamente, o qué.
Bueno, el sector dice que pierde todavía muchísimo más dinero. No se aprueba mañana en el Consejo de Ministros. Son 300 millones de euros destinados a ayudar al sector hotelero para poner de moda a España en el exterior, ayudar a encontrar fórmulas, nuevos mercados y paliar ese primer golpe gordo que hemos vivido pues de cara al Brexit, ¿no? Porque lo de Thomas Cook ha sido un poco de todo, un poco de mala gestión y un poco mucho de caída de la libra, de ingleses que no quieren salir de Inglaterra, no vaya a ser que no puedan volver a entrar. En fin, este mes de octubre, que nos está poniendo a todos de los nervios.
Sí, oye, es relativamente normal esto de que los gobiernos ayuden a los sectores.
Bueno, pues no lo sé, nos lo preguntábamos.
Hay debate, ¿eh?
Nos lo preguntábamos, exactamente, yo te lo preguntaba hace unas semanas, ¿no? ¿Puede ayudar con 300 millones de euros a un sector privado, que es el sector hotelero, porque un tour operador, es verdad que el más importante, ha quebrado y dejan de venir 7 millones de turistas a España? Igual habría que ayudar también a aquellos que fabrican aceite o vino, ¿no? Si realmente les suben unos aranceles un 25%, no lo sé, es un debate, y es un debate muy interesante. ¿Hasta dónde llegan o tienen o deberían de llegar las ayudas públicas? ¿Y por qué?
El presidente del gobierno, Nadia Calviño, el secretario de Estado, Octavio Granado, todos en fila, hablan de desaceleración, pero también dicen que no exageremos. ¿Con qué nos quedamos?
Hoy lo ha dicho el presidente del Gobierno, hay una desaceleración económica, hay una ralentización económica, todavía no hay crisis. También se asegura que por primera vez, si hay que rebajar las perspectivas de crecimiento, lo van a hacer desde el Gobierno, aunque el presidente hoy ha dicho que, por favor, que no seamos alarmistas. ¿Y eso a ti qué te suena?
Esto a mí me suena a que están rectificando lo que en su día hizo Zapatero, que fue el último gobierno socialista. Es decir, ante la que se avecinaba, Zapatero veía brotes verdes, estos por lo menos advierten de desaceleración.
¿Sabes lo que yo creo?
¿Qué?
Yo creo que estamos en elecciones y que por mucho que digas que tiene un máster en economía, esto no es lo fuerte.
Ya, ya. Tú, aparte de las elecciones, desde el punto de vista económico, ¿qué crees? ¿Desaceleración? ¿Crisis? ¿Qué?
Hasta hace un par de meses todo el mundo decía que iba a ser una desaceleración lenta, ¿no? Iba a ser un aterrizaje lento. Y sin embargo, de 2 meses para acá, a mí lo que me dice la gente que sabe de esto es que se está acelerando muchísimo el proceso y que va a ser algo mucho más brusco. Y es que se están juntando muchas cosas, ¿no? Vemos ahora lo de la guerra comercial con Europa a sumar a China. Pero es que lo del Brexit no se lo querían creer. Y vamos a tener Brexit el 31 de octubre. ¿Y las empresas están preparadas?
Pues haremos cuentas. Pilar García de la Granja.
Besitos.
Gracias. Chao.
Buen viaje.
Adiós, adiós.
Adiós.
Deportes en la Linterna, Charlie Sae. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué nos traes? ¿Qué nos preparas?
Tenemos resaca de la Liga de Campeones, partidos de la Europa League, partido de segunda y 2 últimas horas. Apunta, te las cuento en 4 minutos. Una que tiene que ver con Ansu Fati, el jugador del Barça, y otra que tiene que ver con Orlando Ortega.
Bueno, pues interesante. Te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Mensajito de Securitas con Belén Montes.
¿Sabes por qué la mayoría de personas que deciden instalarse una alarma en España y Europa prefieren entre todas la alarma de Securitas Direct, Ángel? Porque en Securitas Direct no cesan en desarrollar la última tecnología para su alarma. Además, cuentan con el mayor equipo humano de expertos que velan por la seguridad de sus clientes las 24 horas, listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77... En medio.
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.